Se cumplen en estos días 90 años de Tintín, el ícono del cómic que nació de un encargo anticomunista. Vamos a contar la historia de este peculiar personaje. Las aventuras de Tintín, cuyo nombre original en francés es Les Aventures de Tintín et Milou, Las aventuras de Tintín y Milou, Milou el perro, ¿no? Muchos se acordarán. Es una de las más influyentes series europeas de historietas del siglo XX. Creada por el autor belga Georges Remy, Hergé, y característica del estilo gráfico y narrativo conocido como la línea clara, está constituida por un total de 24 álbumes. El primero de los cuales se publicó en 1930 y el penúltimo en 1976. El último, titulado Tintín y el arte alfa, no llegó a terminarse, aunque se publicaron posteriormente los bocetos realizados por el autor. Los 7 primeros episodios de Las aventuras de Tintín se publicaron por entrega en Le Petit Vingtième, el suplemento del diario belga de orientación católica Le Vingtième Cycle, entre 1929 y 1939. La publicación de la octava, Tintín en el País del Oro Negro, quedó interrumpida en 1940 al producirse la invasión alemana de Bélgica, aunque el autor la reanudaría años después. Posteriormente, las aventuras de Tintín aparecieron en otras publicaciones. El diario Le Soir, durante la ocupación alemana de Bélgica, entre 1940 y 1944, y el semanario Tintín, desde 1946 hasta 1976. Todas las aventuras del personaje fueron después recogidas en álbumes independientes y traducidas a numerosos idiomas. A partir de La Estrella Misteriosa de 1942, los álbumes fueron editados siempre en color y se emprendió la tarea de colorear y reeditar también los álbumes anteriores de la serie, a excepción de Tintín en el País de los Soviets. Las reediciones afectaron en ocasiones al contenido de los álbumes. En la serie, junto a Tintín, un intrépido reportero de aspecto juvenil y edad nunca aclarada, que viaja por todo el mundo junto con su perro Milou, hay una serie de personajes secundarios que han alcanzado tanta o más celebridad que el protagonista. Entre ellos, el capitán Haddock, el profesor Tornasol, los detectives Hernández y Fernández, y la cantante Bianca Castafiore. Las aventuras de estos personajes están cuidadosamente ambientadas en escenarios reales de los 5 continentes y en lugares imaginarios creados por Hergé, tales como Sildavia o San Teodoros. Sobre todo, a partir del 5º álbum de la serie, El Loto Azul, su autor se documentó minuciosamente sobre los lugares visitados por sus personajes. La serie conoció desde sus inicios un éxito sin precedentes. Se calcula que se llevan vendidos desde sus inicios más de 200 millones de álbumes en más de 60 idiomas, sin contar las ediciones piratas, por supuesto. Las aventuras del personaje de Hergé son además objeto de culto y de coleccionismo en todo el mundo. Es famosa la frase de Charles de Gaulle, según la cual su único rival en el plano internacional era Tintín. La fama de Tintín no ha estado, sin embargo, libre de polémicas, ya que algunos de los primeros álbumes de la serie han recibido algunas críticas por mostrar, según esas interpretaciones, una ideología anticomunista, colonialista y racista. En estos días entonces se conmemora la publicación de Tintín en el país de los soviets, el primer volumen de este famoso personaje del cómic belga. Este celebérrimo reportero Tintín, uno de los grandes íconos, como decíamos, de la historia del cómic, cumple entonces 90 años o 90 añazos, ¿no? Dado el tamaño de su personaje y de sus aventuras. Y 90 años bien llevados, porque sigue siendo aquel joven rubio de insolente flequillo y pantalones bombín, bombachas, ¿no? Que siempre va acompañado, como decíamos, del fiel perrito Milú. Fue un 10 de enero de 1929 cuando Tintín apareció por primera vez de la mano de Georges Remy, de Hergé, con esas notas antitotalitarias. Tintín va desenmascarando una por una todas las argucias del malévolo régimen de Stalin para mostrar una imagen idílica de la dictadura comunista a periodistas afines. Años después, el propio Hergé reconocería que esta primera obra de Tintín, el país de los soviets, tenía un fuerte componente propagandístico contra el régimen bolchevique. Publicado inicialmente como un suplemento juvenil, Le Petit Gem fue un encargo inicial de Norbert Wallès, director del periódico católico belga, con el objetivo de influir a los más jóvenes con mensajes claramente anticomunistas. Hergé, a través de Tintín, hace un retrato mordaz de la sociedad bolchevique y es un tomo en el que vemos al joven reportero tomando notas en su cuadernito de periodista, en su libreta de periodista, y la escena merece la pena ser subrayada, puesto que el gran reportero Tintín solo escribirá una crónica en toda su trayectoria. En las 24 aventuras, en los 24 volúmenes, solamente escribe una crónica. Esta historia fue el inicio entonces de una saga de decenas de aventuras alrededor del mundo, como les decía, de las cuales ya se vendieron más de 250 millones de ejemplares, que fue traducida también a más de 120 idiomas y también incluso fue adaptada a las pantallas en dibujos animados y hasta llegó al cine de la mano de Steven Spielberg en una experiencia cinematográfica que los amantes de la historieta de Tintín no disfrutamos tal vez como ni en punto de comparación con el disfrute de leerlo en papel, ¿no? Pero bueno, la denuncia del régimen soviético efectuada por Hergé fue aclamada y motivó a su autor, para lanzar a Tintín, a su personaje, a una serie de viajes que lo llevarían hasta alguno de los rincones más soñados por los amantes de la aventura. Desde los pasadizos de las pirámides de Egipto a las frondosas selvas sudamericanas, pasando por los fumaderos de opio en China y, por qué no, también a la luna. El origen, la inspiración para la creación de este personaje tiene una curiosa historia llamativa, ¿no? Llena de vasos comunicantes, porque, como destaca esta crónica, vayamos atrás, retrocedamos a la primavera de 1928 y conozcamos a Elizabeth Sauvy, de seudónimo Titaina, que se puso un traje de cuero y se montó en el avión de sus crónicas cosmopolitas. No era la primera vez. En 1925 sobrevoló Europa Central, esta joven, en una serie de reportajes para el diario L'Intransigeant, y con un arrojo que entusiasmó al mismísimo Saint-Exupéry, se apuntó con arrojo, ¿no?, en esta misión que llevó, por ejemplo, a hacerle entrevistas a Matash Pakemal y Abdel Krim, personajes curiosísimos de la época. Incluso se plantó en Camboya y volvió con un Buda para demostrar la vulnerabilidad del patrimonio colonial. El signo de aquellos tiempos era el vive peligrosamente. La aventura es la aventura, y a eso se dedicaba esta intrépida Titaina. Los reporteros Henri Véro y Albert Londres, o el aviador Saint-Exupéry, sí, el del Principito. Y en la revista Vue apareció aquel mismo 1928 un reportaje espeluznante sobre los niños indigentes de Moscú y que ponía en cuestión la redención social del comunismo. La información pudo inspirarla un libro que fue un éxito de ventas, Moscú al desnudo, y lo firmaba Joseph Dullier, ex cónsul de Bélgica en Rusia durante 35 años. Publicado en francés por Spes, se traducirá en español por la editorial Razón y Fe con el título de ¿Así es Moscú? Y así Hergé se lee el libro de su compatriota Dulliet y conoce los reportajes de Vue. En esta primera historieta del nuevo héroe, el burgués católico y sentimental adopta la indumentaria cosmopolita. Como Titaina, Tintín conduce bólidos y aviones, se mete donde no lo llaman y, bueno, pasea su desvergüenza etnocéntrica por los parajes exóticos de la cultura popular de entreguerras. No es casualidad que sus tres primeras aventuras transcurran en la Unión Soviética, la de 1929, esta que está cumpliendo 90 años, en el Congo belga, la de 1930, y en Estados Unidos, la de 1931. Y si Titaina aporta la fonética sonora de un nombre y el modus operandi del periodismo espectáculo que encandila la burguesía liberal, Dulliet inspira el storyboard de Hergé. La hambruna del comunismo, la dibuja el perro, ¿no? La clava en el ángulo, el perro Milú en una viñeta. ¿No queda ni un hueso en Rusia?, se pregunta el perrito Milú. O cuando, como vemos en la viñeta que se puede leer en estos días, en estas crónicas que han reseñado Tintín, cuando Tintín se topa con una delegación de comunistas ingleses a quienes un guía mal encarado muestra las bellezas bolcheviques. Y al contrario de las habladurías de los países burgueses, nuestras fábricas funcionan a todo vapor, exclama el guía. Beautiful, very nice, responden dócilmente los turistas. Tintín husmea en las fábricas. El humo de las chimeneas no proviene de ninguna actividad. Solo son decorados de teatro. Y detrás queman paja para hacer humear las 100.000 chimeneas, constata el reportero. En otra viñeta observa una fila de niños miserables que esperan su ración de pan duro. La escena se corresponde con el reportaje de Vue y el capítulo de Douliet sobre los niños de la calle. En Rostov, escribe el ex cónsul, pululan docenas de infelices de 12 a 13 años que asedian a los transeúntes haciendo mercancía de sus débiles cuerpecillos a cambio de unos céntimos de un trozo de pan. Tintín destaca esa plaga de la Rusia actual, bandas de niños abandonados, vagabundeando por las ciudades y los campos viviendo del robo y de la mendicidad. El terror de la policía soviética, la GPU, atraviesa la historieta de Hergé. Tintín descubre tesoros robados al pueblo y las exportaciones de trigo y vodka que consolidan en el extranjero el mito del paraíso proletario. Huirá del país de los soviets a la manera de Titaina, volando. Tras diversas peripecias, será recibido en lugares de multitud como si hubiera culminado un heroico raid de los años 20. Pero la alegría se fuma entre burbujas de champagne. El reportero belga es capturado por los agentes de la GPU disfrazados de yupos berlineses. Y Tintín da con sus huesos en prisión, donde le proponen integrarse a la red bolchevique. Esta fue la crónica de 90 años de Tintín, de la primera historieta de esa serie que luego llegara a las 24 entregas. Así que bueno, ahí están los libros, vale la pena siempre ir a leerlo y bueno, es un gran regalo además para grandes y chicos. Es más, si me lo quieren regalar a mí, regálenmelo nomás tranquilamente, porque tengo alguna que conservo por ahí de tiempos juveniles, pero bien vale la pena. Qué lindo regalo sería, la caja con los 24 tomos, las 24 entregas de Las Aventuras de Tintín y Milú, el Capitán Haddock, con Hernández y Fernández y con todos esos desquiciados personajes haciendo puro entretenimiento, más allá de las interpretaciones históricas e ideológicas que se puedan hacer de ellos. Para ir a la pausa, a propósito de Rusia, una música que se ha convertido realmente en una música tradicional de un videojuego, además muy, muy tradicional, como el Tetris. La pieza musical se llama Korobeinike y la interpreta aquí el guitarrista Edward Dobson.